COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:07, Guardión, muy buenos días, saludos de David González desde el control, yo soy Alicia Calleja, ya es lunes 25 de octubre, toda la semana por delante y hoy se celebra el Día Europeo de la Justicia, también el Día Mundial del Karate y el Día Mundial de la Ópera, mira, tenemos un poquito de todo. Bueno, ya sabes que los lunes arrancamos precisamente hablando de lo que se está comentando en nuestras calles, en nuestras cafeterías. Lo hacemos en un momento con nuestro historiador y analista Eduardo Inclán y nos acercaremos a la Asociación Medicina Abierta al Mundo para conocer su proyecto de incubadoras low cost que busca dar oportunidad de usarlas, de usar estas incubadoras a bebés donde no se dispone de las necesarias, donde se necesitan y donde pues estos bebés no las tienen a mano y con este nuevo precio, esta nueva forma de crearlas, pues las pueden utilizar, ¿eh? Imagínate la de vidas que pueden salvar. Primero, antes de estos temas tan interesantes, por lo menos a nosotros nos parecen, esperemos que a ti también, vamos a ver el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Y en la sala de pantallas del Ayuntamiento está Julia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, informar para hoy de la ocupación de carriles en las calles Uribeguela, Avenida Gasteiz, Obispo Ballester, León, Estatuto de Guernica y Avenida Reina Sofía. Y por último, informar del corte del carril bici en la Plaza La Bastida. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, no hemos tenido mal fin de semana, sí es verdad que esas heladas en las horas matinales, nocturnas, pero luego levantaba y el sol hacía que la jornada, o por lo menos la parte central de la jornada, fuese bastante agradable. Hoy aumento de la nubosidad por la mañana, lo estábamos viendo, quedará nuboso durante la tarde-noche, viento del sur a primeras horas, soplará del norte durante la segunda mitad del día, viento norte para después. Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso, la mínima entre 3-4 grados, la máxima de 16. Tenemos ahora mismo 14 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad.
Pues ya está con nosotros nuestro historiador, nuestro analista y divulgador, Eduardo Inclán. Buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Cómo estamos?
Aquí estamos empezando la semana contigo y eso sí, yo me acordaba a primera hora y poníamos la orejilla, ¿verdad?, en nuestras cafeterías alrededor a ver de qué se está hablando. Y tenemos muchos temas en común aquí, los vitorianos, en Álava en general, ¿verdad?
Sí, sí. La verdad es que esta semana nos ha sobresaltado algún tema nuevo. Y tenemos algún tema que ya se viene arrastrando de semanas anteriores.
Hoy que sí. De todo. Me imagino que te refieres al caos de tráfico que hay, ¿verdad, Eduardo? Y de que muchos ciudadanos dicen, a ver cuándo acaba todo esto.
Sí, sí, pero me parece que va a ser problemático arreglarlo una vez que se ponga en marcha el autobús eléctrico.
Sí, bueno, a ver cómo transcurre todo, ¿verdad? A veces tiene que haber un tiempo para que todo se asiente, para que se reorganice, incluso para que se rectifiquen ciertas cosas, no lo sé. Tendremos que esperar a ver, pero de momento sí está
sobre
creando.
Sobre todo la mesa de tráfico del ayuntamiento, yo creo que tiene que empezar a pensar una solución mejor para el tráfico en el sur de Vitoria, porque la nueva asociación del Batán, cuando se ha creado ahora,
sí,
es también porque ve que son un barrio que no tiene una solución clara de cómo va a ser el futuro, ahora que se están construyendo muchos pisos nuevos en la zona sur.
Sí, sí, la verdad que sí, es una zona, eso es, que va a más, y aunque no lo fuese, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta, porque además pues pasamos por ella muchas veces y es otra de las partes principales, claro que sí.
Claro, y que la zona de Arechavaleta y Gardelegui ahora va a aumentar mucho en vecinos,
mucho.
Y por lo tanto necesitarán una solución de aquí a unos años,
sí,
porque no puedes dejar que todo vaya por calles de un solo carril, de un solo sentido, porque cada vez que hay alguien aparcando, cada vez que hay alguien parado, estás parando todo el tráfico del acceso.
Sí, sí, repercute a todos los accesos contiguos, ¿verdad?, y a todo, a todo alrededor, eso sí es verdad. Pues a ver, de eso se está hablando porque, claro, entorpece mucho, molesta mucho, y es verdad que se sigue hablando en las cafeterías de eso, cómo está lo del tráfico. Pero fíjate,
y sobre todo cuando ves que surgen nuevas asociaciones de vecinos, es porque el problema ya es bastante grave, porque normalmente las asociaciones suelen resolver conflictos con el ayuntamiento, y en los barrios que normalmente hay menos conflictos, cuando surgen es porque de verdad ya se ha pasado un poco el límite del aguante de la gente.
Pues tienes razón, ¿eh? Y por eso surgen. Ahí está. Y te decía que fíjate que también hablabas de la zona sur, precisamente hasta el Batán nos trasladamos, muchas personas hablan de él esta mañana, lo hacían ayer también, por la agresión a esta joven, a esta chica que además, bueno, pues resulta que no es la única, ¿no?, que ha aparecido de este fin de semana, sin olvidar las que ha habido en otros territorios, como la agresión también muy grave en Erandio, la violación a una chica en Erandio, y luego en el Parque de la Florida a otro joven también una agresión. Grave, todas son graves, ¿eh? Son agresiones desde luego, entonces ninguna se puede permitir ni tiene justificación, parezca lo que parezca o sea lo que sea. Entonces fíjate, de eso se habla muchísimo esta mañana, ¿eh?, de cómo estamos y de que hay preocupación y miedo, Eduardo.
Sí, porque era una cosa inesperada, parecía que la violencia nocturna había desaparecido hace años, y ahora con la pandemia, con una nueva generación de jóvenes que están empezando a salir, parece que hay patrones que se están empezando a repetir, y eso es un tema de cafetería, pero es un tema de oficina, es un tema de trabajo, porque todo el mundo se queda un poco sorprendido de, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué está pasando en esta ciudad que es siempre tan tranquila, que hay tan poca delincuencia?
Y ahora pues cada fin de semana contabilizamos agresiones, y nos oímos a nosotros mismos decir lo que está señalando Eduardo, en un Vitoria. Estamos diciendo, en un Vitoria, ¿cuándo hemos oído esto, verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nuevas generaciones, que decías, hasta los jóvenes de estas nuevas generaciones que hay ahora, que salen, que son los que más salen, ¿verdad? Aunque salimos, podemos salir todos, evidentemente, pero hasta ellos tienen miedo de otros jóvenes, ¿eh?, y no salen con tranquilidad, y esto es una pena.
Claro, por eso, porque todo ha sido como muy inesperado, todo ha sido de una manera sorprendente. Ahora que se han abierto los horarios nocturnos en los lugares, pues digamos que todavía nos ha sorprendido más.
Claro.
Estamos en un momento que parecía que todo iba a ser disfrutar, salir, pero hemos visto que el daño psicológico que ha sufrido determinada gente durante la pandemia se está viendo en este tipo de actitudes. En cuanto surge un mínimo conflicto, la violencia parece ser la única respuesta que tienen algunas personas. Y eso nos obliga a todos a pensar qué ha pasado en las casas durante la pandemia, pero también cómo trabajamos para que esto no se vuelva a repetir cada fin de semana.
Eso es lo importante. Lo que está hecho nos duele mucho, ojalá no hubiese sido, pero ya ahí está, y que no se vuelva a repetir. Ojalá el lunes que viene no tengamos este tema aquí en nuestra cafetería particular, Eduardo. Oye,
pero
¿sabes?
Es verdad que,
¿sí?
Que los psicólogos, pero es verdad que los psicólogos nos dicen que necesitamos un gran refuerzo en apoyo psicológico para la población, sobre todo la población joven.
Sí.
Y yo creo que los responsables de medicina, de sanidad, deben dar una solución rápida y no dejar que esto se alargue mucho en el tiempo.
No, porque puede llevar a cosas pues terribles, como estamos viendo, desde luego, Eduardo. Que te decía, mira, una curiosidad, que digo, lo voy a comentar con Eduardo, que lo estaba oyendo en la cafetería también a varias personas. Y mira, eso, con ese ambientillo. Y decían, oye, ¿habéis oído lo que se ha dicho en Austria? Que se ha preparado a la población para un gran apagón eléctrico. ¿Será real esta amenaza? Claro, la gente tenía dudas. Que sí, que han dicho que el ejército se recomienda hacer acopio de comida y agua. Tú fíjate, cuando entran miedos así, como puede ser la avalancha para hacer acopio de comida para 2 semanas. Tampoco, bueno, una cosa demasiado que se puede subsistir, pero para 2 semanas, no sé si tú has escuchado algo así, Eduardo.
No, pero es verdad que hay determinados países que por su historia o por su tradición tienen, digamos, un servicio de protección civil, digamos, más vinculado a cada uno que sea responsable de lo suyo, ¿no? Y no que no esperar a que venga el ejército o la policía a ayudarte cuando hay una catástrofe. Aquí es verdad que aquí en Vitoria o en Álava no tenemos esa costumbre, ¿no? Protección civil siempre ha sido en ese sentido muy protectora, muy de no os preocupéis, nosotros os rescataremos, nosotros os llevaremos comida a quien no tenga, ¿no? Os llevaremos energía, grupos electrógenos, autónomos, ¿no? Donde haga falta. Pero es verdad que hay países que tienen una tradición más de cada uno tiene que ser responsable de mantenerse a sí mismo, salvo casos muy concretos.
Uh-huh.
Y es verdad que esos choques de cultura, de qué hacer cuando surge, llega una tragedia, nos llaman mucho la atención.
Hombre.
A ver, siempre es bueno que cada familia tenga un plan de si se va la luz, qué podemos comer. O sea, a ver,
sí.
Son cosas que, digamos, que no vienen mal, en el sentido de tener una serie de latas o tarros de comida.
Sí, que no tienen que ser cocinadas, ¿no?
Exacto, que se puedan comer, aunque sean frías, quiero decir,
claro,
a temperatura ambiente.
Y sin cocer.
Eso nunca está mal tener en la despensa una serie de cosas,
claro,
que no haya que cocinar. Pero es verdad que nuestra vida hoy en día es bastante más de comida congelada, de comida, digamos,
que tienes que calentar, ¿verdad? Que tienes eso, que hacer un poquito más porque ya viene hecha. O aunque sea darle vuelta y vuelta, ¿no? Pero
claro,
que dependemos de la luz para todo, Eduardo.
Todo. Y el gas.
Y el gas.
Ahora que está subiendo tanto el precio de las dos, de la luz y del gas, tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues no decimos que porque vaya a haber un bloqueo, pero puede haber siempre un problema con la red eléctrica, en el sentido de que unos hackers pueden atacar la red eléctrica española, ¿no?
Pues
digámoslo,
imagínate.
Así.
Sí, sí.
Claro, entonces siempre está bien el hecho de acordarnos de cómo eran nuestros abuelos, que cuando tenían sus casas siempre tenían reservas especiales,
sí,
¿no?
Sí.
Para ese tipo de cosas. Es verdad que hoy en día no tenemos chimeneas para poder tener leña. O no,
claro,
tenemos...
eso te iba a decir. Incluso para apoyar la olla y hacer ahí el cocido, o hacer un arroz, sí, hacer algo, ¿verdad? Que ahí no dependían tanto de la luz, podían cocinar de otra manera. Ahora imagínate.
Pero por dar ideas, sí que, por ejemplo, ahora hay mini fuegos eléctricos,
sí,
¿no?
Sí.
Que se alimentan con placas solares.
Uh-huh,
entonces,
por ejemplo.
Hombre, una familia que tenga un chalet, ¿no? O que tenga un piso grande, que tenga bastante capacidad de almacenamiento.
Claro.
Hombre, no estaría mal que, por si acaso, tuviera un fuego de estos,
pues
en
sí,
un momento dado.
Es verdad.
Porque son fuegos, ¿no? De halógen, de vitrocerámica,
sí,
de un solo fuego, pero que con un panel solar que orientes al sol.
Oye, menuda idea nos estás dando, menuda idea, que lo estoy viendo en las ventanas, en las terracitas, igual no hace falta tener mucho, ¿no? O en una ventana lo pones por dentro, aunque no tengas balcón, ¿eh? Y que le dé,
claro,
el sol y que reciba, se puede instalar a lo mejor en cualquier parte, ¿eh? Habría que mirarlo, Eduardo.
Igual que cuando vayamos a comprar una linterna, procuremos comprar no solo de pilas, sino tener alguna que sea de bobina, que dándole una manivela se ilumine y, por lo tanto, siempre vas a tener luz, nunca te vas a quedar sin pilas. O, bueno, oye, ya digo, alguna linterna que tenga algún panel fotosensible, que
claro,
fotovoltaico.
Pues
que
mira.
O sea, quiero decir que cuando vayamos a comprar siempre podemos pensar un poco de...
Sí,
oye,
sí.
¿Y una alternativa por si en casa se nos va la luz?
Sí, pues aunque no haya un apagón, ¿eh? Pero bueno, que pase algo momentáneo y puntual, sí. Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí, sí.
Este invierno pasado, que tuvimos el fenómeno de Filomena.
Ah, sí, sí,
mucha,
sí,
gente se quedó sin luz. Es verdad,
claro,
que aquí en Álava pasó muy poco, pero es verdad que en otras provincias sí.
Hombre, pues mira, una cosa de estas, yo me la voy a apuntar, Eduardo, porque me he quedado asustada. Digo, hombre, para los hospitales, para las cosas urgentes, siempre habrá ahí un resguardo de algo, ¿no?, para lo vital, pero para el día a día de nuestras casas, esta idea que tú nos has dado, y con ella nos vamos a quedar, que nos tenemos que ir ya, Eduardo. Es un
muy
gusto
bien
tomar... Oye, te veo la voz un poquito tomada. Vamos a ver si nos tomamos algo calentito, ¿eh? Para que sigas la semana bien.
Estos cambios
sí,
de temperatura, ya sabes que son
nos
malísimos.
Dejan, ¿verdad que sí? Pero te hemos entendido perfectamente. Muchísimas gracias por estar ahí como cada lunes, Eduardo. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta
luego. Pronto, agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
En el primer Halloween de versiones encontradas, fuimos traviesos.
A ver, dime Pamplona. No, espérate. No, toma otro, Sí, sí. Toma un cachito más, que veo que todavía te queda ahí un hueco.
En 2020, en Halloween celebramos el funeral de Alicia.
¿Pero qué dices? ¿A qué viene un irrinche ahora, Choni?
Yo qué sé, congoja tengo, si no puedo aguantar.
Ese charchón irrinche no hagas, que estamos de funeral.
Me sale solo, los nervios son Sicilia, ya va, pues agárrate.
Y este año, miércoles 27 de octubre, nuevo especial Halloween en versiones encontradas, con Alicia Calleja y José Luis Peña.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y nos acercamos ahora al proyecto tan importante para salvar vidas de bebés que te decíamos, ¿no? Hablábamos de la creación de una incubadora low cost para ayudar en zonas desfavorecidas. Ha sido posible gracias a un grupo de ingenieros y médicos reunidos en Medicina Abierta al Mundo. Son voluntarios y voluntarias que con su generosidad están haciendo una aportación tan vital. María Regalado es ingeniera biomédica, es una vitoriana que está inmersa en este proyecto. María, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, encantados de tenerte. Lo primero, enhorabuena por haber conseguido algo así, jóvenes tan implicados con ayudar, ¿no?, donde se necesita. ¿Cómo surgió, cómo empieza el proyecto? Que creo que fue en 2014, ¿verdad? ¿Y con qué objetivos?
Sí. Pues bueno, el proyecto comenzó como un proyecto fin de máster de un ingeniero en el que, bueno, pues desarrollando un poco la idea, una vez finalizó lo que es el proyecto, pues se dieron cuenta de que, bueno, era una alternativa y una herramienta que pues podía ser de ayuda en lugares más desfavorecidos, ¿no?, donde, bueno, los bebés nacen y hay pocas herramientas para intentar facilitar su desarrollo y, bueno, las alternativas son pues nada o una caja de zapatos o incluso una calabaza vacía, ¿no?, lo que utilizan en algunos sitios. Entonces, vieron como con una tecnología muy sencilla podían dar respuesta a eso e intentando, bueno, pues juntando un poco de esfuerzo y el cariño de eso, de varios ingenieros y bueno, médicos y mucho personal sanitario que nos ayuda con su conocimiento, pues bueno, se fue desarrollando un primer prototipo y en 2015 ese primer prototipo pues se sacó, digamos, puertas afuera, ¿no?, y se instaló en el primer hospital, que fue en África. Y fue ahí en ese primer momento que, bueno, pues el proyecto tuvo así bastante repercusión y ganó varios premios, incluso internacionales. Gracias. Y fue como el primer hito que hizo que se empezara a desarrollar.
Uh-huh. Y a partir de ahí no habéis parado, ¿no, María?
Desde ahí en adelante, pues bueno, durante un tiempo se mantuvo igual el proyecto un poco más, bueno, se iba progresando lentamente, ¿no? Y luego, digamos que como segundo hito, podríamos recalcar que en 2019 se formó la Asociación Medicina Abierta al Mundo para englobar un poco este proyecto y darle soporte. Y también fue a raíz de eso, 2019-2020, que el proyecto se trasladó un poco a Pamplona y allí con un par de colaboraciones que tenemos con, bueno, un centro de formación y una ONG allí en Pamplona,
sí,
pues también hacen que a día de hoy pues tengamos capacidad de mandar estas cunas a otros lugares y dar respuesta a todo aquel que, uh-huh, que lo necesite o lo solicite.
Uh-huh. Pues mira, yo invito a nuestros oyentes a que vayan a vuestra web, en la web de Incubator, que hay que decir un poco cómo se escribe, ¿verdad? Porque si no, nos podemos liar un poco. Luego un 3 con número, un 3 Ator.
Incube, sí,
como cubo en inglés, ¿verdad? Incubator.
Eso es. Sí, si no, poniendo en internet mismo Medicina Abierta al Mundo, ya sale la página web, que es medicalopenworld.org, y allí pues está toda la información. También tenemos perfil de Instagram, que es el Incubator, y bueno, pues sí, animamos a cualquiera que esté interesado tanto en participar como voluntario, como en conocer sobre el proyecto, e incluso colaborar con nosotros, si le interesa, pues es más que bienvenido a visitarnos.
Qué bien, porque además eso, en vuestra web anunciáis eso, que se puede colaborar con el proyecto, ir a incluso conocer el terreno y ayudar, ¿no?, de múltiples maneras.
Sí.
Eso está muy bien, María.
Buscamos que cada uno pueda buscar su manera a la que mejor le convenga y nosotros buscamos, pues eso, todo interés es bien recibido y estaremos encantados.
Uh-huh. Y mira, María, hablábamos de generosidad, pues no termina, ¿eh?, la generosidad de estos jóvenes, porque es que además este proyecto lo habéis hecho como un código abierto y esto quiere decir que toda la información del diseño, del montaje, la compartís en internet de manera que quien pueda necesitar el producto, pues incluso pueda llegar a fabricarlo por sus propios medios, ¿verdad? Y eso sí que es generoso también, ¿eh? Puede llegar a muchos destinos.
Sí, eso, bueno, desde un principio el proyecto, la filosofía fue esa. El objetivo no es como a nivel empresarial de fabricar y vender un producto, ¿no?, sino, bueno, pues simplemente con esa pequeña tecnología que se ha desarrollado dejarla al alcance de quien la pueda necesitar, y por eso también hace que el proyecto sea, bueno, tenga también sus retos de hacerlo accesible y hacerlo sostenible, ¿no?, para cualquiera de los entornos y sobre todo para diferentes materiales y todos los recursos. Uh-huh. Entonces, como comentabas, la tecnología queda ahí disponible en Internet para que, bueno, pues quien la necesite la tenga a mano.
Pues sí. Mira, María, ¿cuánto puede costar, para hacernos la idea, una incubadora de las habituales, las que ahora han estado con nosotros y que siguen, sí, y una de las vuestras, que se están distribuyendo ya, como decías? ¿Qué diferencia?
Pues las incubadoras, digamos, convencionales, las que conocemos así de hospitales en países desarrollados, desde 10.000, 60.000 euros hacia arriba, claro, con según qué prestaciones, ¿no?
Has dicho, perdona, caso, desde 60.000.
Sí, de uh-huh. 10.000, 60.000 hacia sí. arriba. Y en nuestro caso, la cuna climática que ofrecemos, pues el precio de fabricación ronda los 300 euros.
Uh-huh. Claro, pues bueno, muchísima diferencia, pero muchísima, es abismal.
Sí, sí.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Y el objetivo se cumple, ¿no? El objetivo de salvar vidas, de acoger a los bebés, con este proyecto de incubator.
Eso es, no son productos comparables, ¿no? Tampoco buscamos hacer competencia de esa tecnología. Pero bueno, simplemente dar una alternativa muy sencilla, ¿no? Que cumpla los requisitos, digamos, básicos para ese cuidado, que se suelen describir un poco, pues, en términos de control y regulación de temperatura y de la humedad. Uh-huh. Para favorecer las condiciones para el recién nacido y su desarrollo. Y luego, pues bueno, incluso se permite la inclinación un poco de la cama para la comodidad y, bueno, posibles enfermedades que derivan de eso, de la posición. Y luego incluso tratamiento de fototerapia para la ictericia, que es también una enfermedad común en los neonatos.
Muy habitual.
Los prematuros.
Y además es que en las zonas más desfavorecidas a veces hay más incremento de bebés que nacen prematuros, ¿verdad? Y que necesitan las incubadoras. Esto también hay que destacarlo, María.
Sí, sí, eso es. Al final muchas veces se encuentran con más dificultades, incluso de las ya añadidas a un parto prematuro, y bueno. Uh-huh. Todo lo que sea de ayuda, pues es bienvenido.
Vale. Pues la vuestra, vamos, nos hace sentir muy orgullosos de jóvenes así, tan emprendedores, como María Regalado, ingeniera biomédica, claro, y como todo el resto de tus compañeros, a quien nos agradecemos que nos hayáis contado aquí en COPE más Vitoria hoy este proyecto. Lo seguimos, como decimos, a través de Medicina Abierta, en inglés la web, Medicina Medical Open World, o también buscando Incubator, ¿verdad? Enseguida, si os buscan en Internet, para seguiros la pista, para ver todo lo bien que estáis y cómo se está distribuyendo por el mundo, estas incubadoras neonatales low cost. Un abrazo. Sí. María Regalado.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego, buen día.
Nosotros nos despedimos. Por ahora lo hace David González en la técnica, Alicia Calleja en el micrófono. Nos volvemos a encontrar en COPE Euskadi a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.